En México, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se encuentra al frente en los comicios presidenciales celebrados este domingo. Según el Instituto Electoral del país, Peña Nieto alcanza el 37,55% de los votos. Estos resultados serán señalados en la mañana de este lunes con el 84,27% de las actas escrutadas. Por otra parte, el aspirante izquierdista por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, obtenía el 32,24% de los sufragios. Además, los candidatos Josefina Vázquez Mota del Partido de Acción Nacional y Gabriel Cuadri del Partido Nueva Alianza se adjudicaron el 25,44% y el 2,35% de los votos respectivamente. De mantenerse estos resultados, Enrique Peña Nieto será el próximo presidente de México durante los próximos 6 años y asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre. Pero de confirmarse, el triunfo tendría muchos puntos oscuros. Nos lo cuenta Abril Rivero desde Radio Teocelo, emisora comunitaria mexicana.
Como hace 6 años, ayer, domingo 1 de julio, en México se esperaba una contienda cerrada, esta vez entre el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Las votaciones concluyeron a las 6 de la tarde y entre las 8 y las 9 de la noche, la esperanza de muchos mexicanos de un cambio, de probar un gobierno distinto al que gobernó más de 70 años el país y distinto del que estuvo los últimos 12 años, se fue desvaneciendo. Fueron nuevamente las televisoras quienes adelantaron el triunfo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, dando a conocer las primeras encuestas de salida que le colocaban por encima del candidato de la izquierda. Las elecciones de ayer arrojaron que, al final, el PRI resultó el beneficiario de lo que el PAN, el Partido de Acción Nacional, hizo mal en los 12 años que estuvo en la presidencia, sobre todo los últimos 6 años que dejaron un saldo de más de 50.000 muertos por la lucha contra el narcotráfico. Fue esto lo que otorgó al PAN el voto de castigo para así regresar al PRI al poder. Ya se celebra por parte del PRI, y las televisoras lo acreditan, un triunfo que aún tiene muchos cuestionamientos. Por ejemplo, los millones de dólares para invadir de publicidad los medios, el origen de ese dinero, las prácticas de aquel PRI que gobernó tantos años y que ayer quedó demostrado que permanecen como la compra y la coacción del voto en poblaciones tanto pequeñas como en las grandes ciudades. Estas elecciones fueron también para renovar al Congreso de la Unión, así como a gobernadores en algunos estados de la República. Si el Congreso queda distribuido entre los diferentes partidos del gobierno del presidente, este tendría contrapeso en sus decisiones, pero si el Congreso es de mayoría priista, entonces no habría manera de acotar al nuevo mandatario y eso va a dañar la calidad de la democracia en México. Según el consejero presidente del Instituto Federal Electoral del IFE, que organiza las elecciones, fueron más de 49 millones de ciudadanos los que acudieron a votar, aunque miles de ciudadanos se quedaron sin emitir su voto para presidente en las llamadas casillas especiales, pues solo hubo 750 boletas. Eso causó rabia e indignación entre muchas ciudades del país. El problema de las casillas especiales se repite en cada elección y genera la desconfianza entre los electores. Así transcurrieron las elecciones ayer domingo, 1 de julio, por la noche. Los datos del programa de resultados preliminares dejaron ver la injerencia de las dos grandes televisoras del país sobre el triunfo de Enrique Peña Nieto del PRI sobre Andrés Manuel López Obrador, con una diferencia de 1.700.000 votos. Este fue un proceso electoral donde se notó claramente la falta de pluralidad y equidad con que se puso a cada candidato en las pantallas. Vamos a escuchar, si te parece, algo de lo que dijo el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje de ayer en la noche, después de que triunfó el PRI, ya era anunciado por la televisión.
Vamos a esperar ese resultado para fijar en definitiva una postura. Ya ustedes conocen que no hubo la equidad que establece la Constitución en este proceso, es de dominio público el uso de dinero a raudales, la falta de equidad también en los medios de comunicación, y vamos a esperar a tener los resultados definitivos. Eso es lo que puedo decir, agradecerle mucho a los ciudadanos que nos apoyaron, que nos dieron su confianza. Todavía no está dicha la última palabra.
En la capital del país, en el Distrito Federal, en el Zócalo, pues ya una vez que se vislumbraba que Peña Nieto pues había triunfado, pues mucha gente se empezó a retirar, gente que lloraba por todo lo que significa el regreso del PRI a México, y bueno, pues el retroceso en la democracia, porque sabemos que ganó de una manera, digamos, no honesta, cuando pues aquí, al menos en la región, por parte de Radio Teocelo y también igual los estudiantes 132 estuvieron denunciando pues cientos de irregularidades, mucho acarreo de gente, mucha compra de voto, y bueno, pues eso demuestra que este partido se sigue aprovechando de la pobreza y de la necesidad también de las personas, pues regalando despensas, objetos pues hasta, digamos, de alguna manera como burla, pues desechables, ¿no? Para comprarles el voto, que pues les va a costar seis años de, pues ya veremos qué se viene, pero bueno, ahora solo falta conocer exactamente la postura y las acciones que va a tomar el movimiento Yo Soy 132, que tuvo notable injerencia en este proceso electoral y que, bueno, organizados en distintas ciudades de la República, estuvieron participando como observadores electorales. Ahorita ya están saliendo los primeros reportes, pues que ellos ya están actuando. Denunciaron, pues, como te comento aquí, dice cerca de 500 reportes de irregularidades, y bueno, falta conocer en todas las ciudades de la República.
Era Abril Rivero desde Radio Teocelo, emisora comunitaria mexicana. Lo dicho, de confirmarse los datos, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, va a gobernar el país los próximos 6 años, y sin duda el mayor reto que deberá enfrentar el futuro presidente mexicano es el narcotráfico. Hay que recordar que la guerra contra el narco, llevada a cabo durante la legislatura de Felipe Calderón, ha provocado más de 48.000 muertos, es decir, como una guerra convencional. Y Peña Nieto desveló su plan. Un plan que ha arrojado más sombras que luces al anunciar que nombrará al general colombiano Óscar Naranjo, el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, como asesor externo. Naranjo inventó conceptos como el narcoterrorismo y tiene un molesto prontuario que incluye un hermano acusado de traficante y una vieja relación con el cártel del Norte del Valle. El informe con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica.
El candidato a la presidencia de México del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Enrique Peña Nieto, anunció que, de convertirse en presidente, nombrará como asesor de seguridad externo al general colombiano Óscar Naranjo.
Me complace hoy compartir con ustedes la invitación que le he formulado al señor general Óscar Naranjo, quien amablemente ha aceptado el cumplir con esta tarea de ser asesor externo, de llegar yo a la presidencia de la República.
El oficial militar colombiano dijo apoyar a Peña Nieto porque eleva la seguridad a la política de Estado.
Que comienza por elevar la política de seguridad a una política de Estado, no a una política, como él lo ha señalado, de partidos o de gobiernos. Hace parte esencial de una convicción profunda que tenemos alrededor de la seguridad entendida como un valor democrático.
En conferencia de prensa el pasado jueves, Peña Nieto presentó al ex jefe de la Policía Nacional de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. El priista dijo que México necesita estrategias de éxito al referirse al modelo colombiano.
La necesidad que nuestro país hoy tiene demanda de la mejor experiencia, de estrategias probadas y de éxito para que realmente nuestro país recuperen mejores condiciones de seguridad.
Sin embargo, esa apreciación no la comparte el congresista colombiano Iván Cepeda.
Colombia tiene un conflicto armado que deja anualmente más de 1,000 miembros de la fuerza pública muertos o incapacitados. Más de 200,000 personas se registran cada año como desplazadas y sigue teniendo poderosos carteles y redes de narcotráfico. Así que no es cierto que el general en retiro, Óscar Naranjo, represente una política de seguridad exitosa.
Aram Isaacson es encargado de política de seguridad regional de WOLA, la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Él no tendría tanto que ver con el enfoque militar. Naranjo también tiene larga experiencia en lo que es la inteligencia, pero sobre todo Naranjo mantuvo y ha mantenido muy, muy cercanas y buenas relaciones con varios gobiernos de Estados Unidos. Y eso es un claro señal a Washington que Peña Nieto no va a cambiar de la estrategia preferida de Washington.
El legislador colombiano apunta al pobre récord de Naranjo como guerrero contra el narcotráfico.
Y no disminuye para nada el narcotráfico como tal. Surgen redes mafiosas que se enquistan en el Estado y que continúan siendo muy influyentes, y mal se haría en decir que Colombia ha dejado atrás el problema del narcotráfico. Ese sigue siendo un inmenso problema para Colombia.
Durante la rueda de prensa, Peña Nieto dijo que el ex jefe de la Policía Nacional Colombiana fue clave en hacerle frente a los cabecillas de los cárteles de Cali y de Medellín. Por su parte, Isaacson señala que la experiencia de Naranjo deja claro que, de quedarse con el empleo que le ofrece Peña Nieto, los peces gordos como empresarios, banqueros y oficiales de gobierno de arriba quedarían inmunes al castigo de la ley.
Creo que la ayuda de Naranjo puede ser útil en encontrar al Chapo, pero no sería útil en encontrar a los banqueros o a los políticos corruptos o a los grandes terratenientes que también benefician del statu quo y también, de alguna manera, se quedan con el dinero del narcotráfico.
El experto en seguridad regional de la oficina en Washington para América Latina dice no estar muy impresionado con los logros del Plan Colombia.
Contratar a él es adoptar, de alguna manera, aún simbólica, la experiencia colombiana. Yo, personalmente, no veo a Plan Colombia como un modelo. Han logrado algunas reducciones en violencia y drogas, pero no ni siquiera a niveles manejables, y esas reducciones se han ganado a un costo muy alto en derechos humanos e institucionalidad.
De nuevo, Iván Cepeda, congresista colombiano.
La policía colombiana registra escándalos muy importantes. Hace pocos días, un general en retiro de la policía, el general Mauricio Santoyo, ha sido acusado por un fiscal en Estados Unidos por estar involucrado con el narcotráfico y suministrar a redes narcotraficantes en la ciudad de Medellín información valiosa con relación a las operaciones que se realizaban en materia de lucha antinarcóticos. Así que no creo que sea válido ni el intentar inmiscuir al general en retiro Naranjo en la política mexicana hoy en día, y tampoco hacerlo con el pretexto de que se está trayendo una gran experiencia para venderle a los electores mexicanos algo que, a mi modo de ver, no es cierto.
El anuncio del candidato presidencial mexicano se dio después de que el New York Times publicara que funcionarios estadounidenses aún no están seguros del compromiso de Peña Nieto con los cambios necesarios para luchar contra el crimen y las drogas. La implementación de Plan Colombia ha tenido como resultado, en un país de cerca de 40 millones de habitantes, el desplazamiento de más de 3 millones de colombianos, muchos de ellos en Venezuela. La colombianización de México, con un país de más de 100 millones, sugiere un desplazamiento de cerca de 10 millones de mexicanos, muchos de ellos hacia los Estados Unidos. ¿Estaría Washington dispuesto a absorber el flujo migratorio por sus fronteras? De nuevo, Aram Isaacson.
La violencia no debe ser la manera. Hacerlo sin cuidar a la población civil afectada, especialmente los desplazados, es invitar al desastre. No, claro que Estados Unidos no va a querer una ola de 10 millones de nuevos refugiados de México, pero bueno, ya en los últimos 8 años ha duplicado el tamaño de su patrulla fronteriza y tiene mucho más recursos en la frontera. Han reducido mucho el flujo de migrantes a Estados Unidos.
En su provocativo reporte investigativo esta semana, Tom Burgerhardt apunta a los grandes señores del narco en Estados Unidos y Europa, los mismos que lavan o blanquean más del 90% de los narcodólares del mundo. ¿Será esa la razón que tiene Washington para insistir en la fallida guerra contra las drogas en Colombia y México? Aram Isaacson admite no haber pensado en esa posibilidad, pero no descarta que algún banco o dos aprovechen la oportunidad y tomen el dinero.
El dinero del narco que va a Estados Unidos no supera a 30, 40 mil millones de dólares. Eso puede salvar 1, 2, 3 bancos por un año, pero no pueden salvar todo el sistema. Pero claro que la tentación de ser bastante suave. O mirar por el otro lado cuando viene dinero de narco, cuando en tiempos de crisis, es muy probable.
De acuerdo al Bloomberg News y el mismo Tom Burgerhardt, solo el banco Wachovi, que después pasara a ser propiedad del banco Wells Fargo, lavó más de 378 mil millones de dólares de una casa de cambio en la Ciudad de México. La revista Narco News también ha mencionado a otros grandes bancos norteamericanos como blanqueadores de narcodólares. Sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos, México y Colombia rehúsan investigar seriamente el lavado de dinero. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.